esta maestría le permite a los graduados abrir su campo de acción y entender que pueden estar desempeñándose como profesionales que entienden esa comunicación como transformadora.
Sirve para generar procesos y prácticas comunicativas que sean importantes para las comunidades. Comunicar más allá de generar solamente información, trascender en procesos donde la cultura y el contexto también sean primordiales.
Pensarse el país. No podemos seguir formando profesionales que no entiendan cómo funciona su país, que no sean sensibles frente a los llamados contextuales que nos está haciendo en este momento.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy martes en el árbol rojo. Nos complace saludarlas, saludarlos y pues por supuesto les agradecemos su presencia, su conexión y bueno, pues que sigan con nosotros aquí en el Árbol Rojo. Hoy pues no estaremos con Natalia Montejo, quien por supuesto pues nos acompaña cada semana. Los acompañaremos María Alexandra Rincones y Juan Sebastián Murillo Mesa en esta tarde con nuestro invitado de hoy. Y bueno, ya le daremos la bienvenida, ya lo integraremos también a esta conversación, así como los integraremos y las integraremos a ustedes. Y primero, bueno, para iniciar esta emisión, pues saludo a Juan Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto que podamos compartir esta tarde del Árbol Rojo.
Buenas tardes, María Alexandra. Claro que sí, es totalmente un gusto. Como cada martes, contamos con el liderazgo de Natalia Montejo Vélez, quien dirige el proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de escrituras creativas El Árbol Rojo y de creación literaria, el semillero de investigación en literatura. Y en el control máster contamos con Paola Álava. También quisiera saludar a los oyentes que se conectan en Colombia y en cualquier lugar del mundo, a través de Facebook Live y YouTube. También por Uniminuto Radio, quienes nos siguen en directo y quienes verán la retransmisión. Las personas que se conectan por uniminutosradio.com y a través de 1430 AM en Uniminutos Radio y por la página de Facebook El Árbol Rojo. Quisiera saludar también a los oyentes que están conectados y estaremos pendientes de sus preguntas y comentarios.
Gracias, Juan Sebastián. Y pues bueno, seguimos, como les decíamos, con esta transmisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos estará acompañando en esta tarde Fanuel Hanan Díaz, a quien antes de darle paso para que salude, para que nos cuente un poco acerca de su trayectoria, de sus proyectos, de otros ámbitos en los que trabaja, pues voy a proceder a leer la reseña de él. Fanuel Hanan Díaz es escritor, crítico, investigador y docente venezolano. Es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con especialización en Ciencias y Artes Aplicadas. Ha sido jurado del prestigioso Premio Hans Christian Andersen de la Bienal de Bratislava y del Bologna Ragazzi. Además, dirigió el Departamento de Selección de Libros para Niños del Banco del Libro. En su obra literaria destacan Panorama Breve de la Literatura Infantil en Venezuela, Sombras, Censuras y Tabús en los Libros de Niños, cartas a Leandro, que en el 2006 fue lista de honor de la Organización Internacional para el Libro Juvenil, Semillas de México, que en 2007 fue incluido en el programa CEP, Papageno y la Flauta Mágica, que en 2013 fue incluido también en este programa. Su más reciente libro, No, Tú No, del 2018, fue publicado en México por Ediciones Tecolote y en Francia. Además, ganó el premio literario Tato Lu de Francia, el premio Fundación Cuatro Gatos y además fue incluido en la lista de recomendados de Funda Lectura. Por último, ha realizado investigaciones sobre libros antiguos para niños, auspiciado por la beca de la Biblioteca Juvenil Internacional de Alemania, y sobre la vida de Julio Verne, con el apoyo de la Embajada de Francia en Venezuela. En este año 2021 le fue otorgado el segundo lugar en el Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero de Medellín por su cuento Hemos Llegado a Berlín. Fanuel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de El Árbol Rojo.
Hola, muchas gracias Alexandra, también a la estación Uniminuto, por esta gentil invitación, a Juan Sebastián, para compartir sobre temas vinculados con la literatura infantil, la escritura creativa y este premio más reciente.
Gracias, Fanuel, por estar esta tarde en El Árbol Rojo.
Muchas gracias, Fanuel, por acompañarnos el día de hoy. Primero que todo, quisiéramos iniciar preguntándote cómo ha sido el proceso para llegar al mundo de la escritura, cómo ha sido ese proceso que has hecho para acercarte específicamente a la escritura, ¿cuáles fueron tus orígenes?
Bueno, el proceso de la escritura yo creo que es inevitable circular por la lectura. Yo creo que el escritor es a su camino de escritor siendo un lector. Yo he sido pequeño un lector consumado. Yo creo que las memorias más fuertes de mi infancia tienen que ver con esos libros que yo leí tan maravilloso como La Isla del Tesoro, porque era un gran lector de clásicos, leí Las Minas del Rey Salomón, leí Los Piratas de Malasia, Los Tigres de Montprasem, Los Chicos de la Calle Pal, La Flecha Negra, todos esos clásicos que empezaron como a alimentar mi imaginario, y yo creo que también hay otro algo fundamental que yo siento que debo comentarlo en este programa, porque la audiencia muchas veces está compuesta de padres. Y yo creo que algo que para mí fue inspirador fue mi padre como lector, un lector que estaba allí siempre presente, que todas las noches tenía su mesita de noche con su lámpara y todas las noches religiosamente leía. Y yo creo que ver a esa persona leyendo de una manera tan especial, con esa luz que lo iluminaba, para mí fue algo mágico y determinó mi afición por la lectura. Y luego, pues, uno se desarrolla como profesional buscando algo que esté cercano a tu afición, a tu pasión. Y por eso yo estudié letras. Y de letra empecé a encaminarme hacia el camino de la escritura. Yo comienzo la escritura más como investigador, que yo creo que yo me definiría más como un investigador que otra cosa. Si a mí me preguntan, Fanuel, ¿tú qué eres? Yo diría, soy investigador de literatura infantil. Eso lo he cultivado con el tiempo, es un trabajo solitario que lo haces los sábados, los viernes en la tarde, los jueves, no es que te pagan por eso. Y yo entré en el registro de la escritura del ensayo, más con el cerebro. Y la otra escritura que uno hace con el corazón, con la emoción, como un dique que se rompe, esa es más reciente y por eso pues también ya tengo como más cercanía con lo que podría ser el registro de la ficción. Pero mi camino inició siendo lector, teniendo un padre modelo y encauzando esa pasión hacia la escritura.
Bueno, y muy, muy, digamos, eso lo encaminamos, ¿no?, a esta próxima pregunta, pero creo que es muy importante también lo que menciona sobre la figura, ¿no?, del padre, ¿no?, de esos adultos que nos rodean, ¿sí?, cuando estamos, pues cuando somos niños, cuando somos niñas, que vamos creciendo y como que nos vamos acercando también a la lectura a partir de lo que vemos, ¿no?, a nuestro alrededor, ¿no?, de aquellos y aquellas que conforman, pues, nuestros escenarios, ¿no?, nuestros contextos más cercanos como quienes guían, ¿no?, ese, ese proceso y bueno, que en últimas, aunque nos lo acaba de decir, ¿no? Se define como investigador, pues también lleva, ¿no?, a la escritura de literatura infantil, ¿no? Pese a ese otro proceso, como dice usted, más solitario, ¿sí? O distinto, pero que igual se encamina a esa escritura, ¿no? Y ya hablaremos más adelante al respecto, pero por ahora quizás teniendo presente ese otro trabajo, como lo menciona, o esa definición que hace de sí mismo como investigador, ¿cómo percibe entonces la literatura infantil, la literatura juvenil, pues de manera especial, ¿no?, en su país, en Venezuela, pero también en América Latina? Sobre todo, esta pregunta la enmarcamos teniendo también en cuenta que muchas veces escribir, o sea, lo que se considera como literatura infantil o literatura juvenil, a veces como que se encasilla injustamente como si fuera un género menor, ¿no? O sea, una literatura menor, de menor importancia. ¿Cómo lo percibe?
Sí, yo siento que tú has tocado un tema fundamental y es como ese encasillamiento que se ha hecho.
Creo que tuvimos un inconveniente con nuestro invitado. Bueno, vamos a esperar que retome la conexión para continuar la conversación. Por lo pronto, saludamos a Dulce María Ramos, que nos acompaña también esta tarde. Gracias por saludarnos, por enviar, por supuesto, también el abrazo a Fanuel y bueno, también pues por estar como muy atenta. Creo ya estamos de nuevo con nuestro invitado. Como lo decía Juan Sebastián hace un momento, estaremos integrando también sus preguntas, sus comentarios, aquello que vaya surgiendo de esta conversación y que ustedes quieran integrar, por favor, no duden en compartírnoslo. Fanuel, no sé si ya nos está escuchando nuevamente. No, parece que aún no está conectado. Listo, bueno, ya lo tendremos nuevamente aquí en pantalla. Mientras nos va, sí, mientras lo volvemos a tener aquí con nosotros. Entonces, como lo mencionábamos hace un momento con el invitado, este tema, ¿no?, de la literatura infantil y juvenil, pues muchas veces se puede revisar, ¿no?, se puede entender como un asunto menor. Entonces ya Fanuel que volvió nos estaba sí, diciendo que a veces se presenta ese encasillamiento, ¿no? Entonces, le doy la palabra.
Disculpen que probablemente surja otra vez este desaparecimiento mío como acto de magia, pero pues a lo mejor hace entretenida la conversación. Y es que pues estaba comentando, Alexandra, que seguramente eso que tú has dicho pasa por mucho de lo que es la desconsideración de la literatura infantil como, vamos a decir, como el sitial que tiene. A veces se considera una literatura menor y eso realmente ya es muy pasado de moda. Hay una literatura infantil muy potente, una literatura infantil que ha quizás caminado en unos escenarios que no es el común. Existen ferias como la Feria del Libro de Bolonia, que tiene más de 50 años realizándose y es exclusiva para la literatura infantil. Está el premio Hans Christian Andersen y el premio Astrid Lindgren Memorial Award, que sobrepasa los 500,000 euros. Entonces estamos hablando de una literatura que tiene todo un circuito potente, que entra también dentro de lo comercial como toda literatura, pero que también hay una literatura floreciente, mágica, que combina elementos de la realidad y la fantasía, que además de eso promueve el acercamiento a aspectos de la literatura como lo sobrenatural, lo fantástico, el humor, que es una literatura de gran trayectoria. Por eso es que cuando hablamos de literatura infantil me refiero a esa literatura y creo que la oferta en el mercado es espléndida. Yo diría que hemos sobreabundado en la producción de libros para niños y que realmente los libros para niños pueden tender esos puentes para que el chico comience a transitar hacia una literatura más adulta, pero también esos puentes que son propios de la literatura, como acercarte al otro, ejercitar la compasión, ponerte en el lugar de un personaje de ficción, vivir la aventura, alimentar tu imaginario, crecer en tu vocabulario. Entonces la literatura infantil tiene tantas dimensiones en el ser que yo creo que un niño, no me concibo a un niño que no sea lector, ni una familia donde los libros no tengan un protagonismo para construir desde pequeño ese camino de cada lector, porque es en la casa que se construye ese camino del lector. La escuela ayuda, pero es la casa la semilla más importante desde la más tierna infancia, desde que le cantamos al bebé cuando está en el vientre de la madre, desde que le ofrecemos un libro para que lo tenga en sus manos, desde que haya libros en la casa para que él los vea, desde que los padres son modelos lectores, desde que leemos con ellos y nos interesamos por lo que ellos están leyendo, estamos ayudando a construir ese camino del lector.
Perfecto, Fanny, muchísimas gracias. También, ya que lo mencionas sobre la importancia del núcleo familiar en los niños y en los adolescentes, quisiéramos preguntarte cómo ha sido un proceso para narrar los temas como la migración, específicamente y más centrados en el contexto de Venezuela, teniendo un enfoque cuánto se involucra a los niños, a las niñas y a los jóvenes también.
La migración es un tema que se ha tocado en la literatura infantil desde hace varios años, porque no es un tema tan reciente, solo que este fenómeno exponencial de venezolanos que han salido expulsados por el hambre o la situación económica hacia países, y especialmente Colombia, donde hay una población cercana al 1.700.000, 1.800.000, según cifras de ACNUR, es un fenómeno que, claro, nos hace pensar nuevamente en la migración. Pero ha ocurrido una migración desde hace muchos años de Centroamérica hacia México para pasar a Estados Unidos, de Estados Unidos para pasar a México. Ha ocurrido una migración por mar desde Haití y desde Cuba para llegar a Estados Unidos o a otros países de la región. Hay una migración interna del campo a la ciudad. Los desplazamientos en Colombia, hay más de 6 millones de desplazados por víctimas de la violencia, del campo a la ciudad o de zonas periféricas. Entonces, el futuro de la humanidad va a ser migración. Ahorita en Bielorrusia, en Polonia, hay una tragedia con los migrantes que vienen de Irán. Los sirios hace poco atravesaron toda Europa para llegar a países como Alemania. Entonces, la migración es un tema álgido y el futuro de la humanidad va a ser un futuro de migración. Lo dicen estudiosos como Yuval Harari, que hablan acerca de fenómenos climáticos como, por ejemplo, las inundaciones, que van a ser personas que de tierras bajas vayan a tierras altas, pero también los sistemas políticos totalitarios, el hambre y toda una serie de factores, la violencia va a impulsar a gente y grupos de personas que se van a mover. Entonces no somos nosotros exentos en ningún momento ni ningún país de retomar vías de migración. Por tanto, yo siento que es un tema que debe ser tratado en la literatura y debe ponerse siempre, igual como el tema del holocausto, en las bibliotecas de los chicos. Entonces, hay muchas formas de tocar la migración y yo creo que una de las más luminosas es ayudar a tejer esa visión del otro, es tener y construir elementos como la compasión a partir de la literatura. Y hablamos de no la compasión cristiana en términos de piedad, sino una compasión de ponerte en el lugar del otro y entender un poco el otro, que no es el enemigo que viene a robarte el trabajo, que es el que comete todos los crímenes y todas esas cosas, sino es entender que gente que sufre, que no se quiere ir de su país y que llevan muchas veces su país en una mochila, en la espalda y más nada. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y sientes que también en tu historia patria o en tu historia nacional ha habido migración, tú dices, wow, pero bueno, ¿qué podemos hacer para abrir las manos y estar mejor todos juntos? Yo creo que esos son los caminos que se construyen con las nuevas generaciones de lectores. Pero si la migración ha sido tocada en la literatura infantil,
creo que volvimos a tener un inconveniente con Fanuel. Bueno, mientras vuelve, precisamente como él lo mencionaba, ¿no? Está este tema de la migración pues no es nuevo, por supuesto. Fanuel, pues le hacemos la pregunta también desde su contexto y pues desde ahí también avanzaremos, pero sin duda, además, por digamos, el contexto del premio, ¿no? Que le fue otorgado de Pedrito Botero en este año 2021. Entonces, tan pronto Fanuel pues retome la conexión, pues podremos también retomar ese camino, ¿no? En la pregunta y también acerca de la xenofobia. Como él bien lo ha mencionado, pues no es un fenómeno netamente actual. Sin duda, la coyuntura pues nos hace dirigirnos hacia esa temática, hacia esa pregunta también, pero sin duda pues no es un tema, y como él lo menciona y es lo que quisiera también rescatar, es cómo la literatura nos permite, además de la construcción de esos mundos posibles, ¿no? De esos mundos en los cuales vamos, digamos, no solo nos imaginamos, sino que construimos esas realidades, pues también nos permite, ¿no? Que esas mismas realidades pues la podamos traer, ¿no? A nuestra cotidianidad, ¿no? A pensarnos nuestro lugar en el mundo precisamente a partir de lo que estamos viviendo, de lo que estamos leyendo, ¿no? En la literatura, ¿no? Como bien lo mencionábamos en la reseña, pues a partir también de su cuento, ¿no? De Hemos llegado a Berlín, que fue el ganador del premio, y que nos permitió pues también, como que bueno, nos comentará eventualmente, ¿no? Acerca de ese reconocimiento y de esas temáticas. Creo que aún no está con nosotros aquí en el programa, Juan Sebastián. No sé qué ideas también te deja como esta primera parte así muy corta que hemos podido compartir con el escritor.
Ya que lo mencionas, me parece muy importante el cómo trata el tema de la migración en su libro, en su cuento Llegamos a Berlín, ya que específicamente se trata de cómo los venezolanos tienen un páramo que se llama Berlín, aquí en Colombia, para llegar a las grandes ciudades, sea Medellín, sea Cali, sea Bogotá, y cómo en este páramo muchos de los venezolanos han sufrido hipotermia, los cuales pues ha producido su muerte y ha dejado inclusive a niños, niñas y adolescentes huérfanos y sin ningún apoyo. Y como él bien lo mencionaba, el futuro de la humanidad es la migración, lo cual no podemos dejar de lado simplemente como un tema político, sino es un tema social y cultural que también, como lo mencionabas, se debe tratar en la literatura más allá de la fantasía, trayendo la realidad a las casas, a los hogares que normalmente no están muy acostumbrados a ver esto cotidianamente.
Sí, así es, la literatura, pues como lo mencionamos y lo hemos revisado también, lo hemos conversado con quienes hemos tenido aquí como invitadas e invitados al programa, pues nos permite, ¿no?, acercarnos a realidades que, bueno, digamos, no conocemos, podríamos decir afortunadamente, pero que son realidades que hacen parte de nuestro entorno y que por tanto no podríamos tampoco dejarlas de lado, no desconocerlas, solo porque no es nuestra propia situación, ¿sí? Como se dijo durante todas la jornada, por ejemplo, las distintas jornadas de manifestaciones y demás, quizás pues que el privilegio que tenemos no nos separe, no nos nuble, no nos aleje de la empatía que podemos generar por otras personas. Y bueno, la literatura sin duda nos ayuda de manera especial, pues cuando tratamos estos temas con niños y niñas, ¿no? También como la manera de presentárselas. Ya está nuevamente Fanuel, bienvenido nuevamente al espacio.
Bueno, vamos a tener que ser así porque no sé qué pasa, la conexión está inestable. Pero bueno, había quedado en esa respuesta acerca de lo que podría ser la literatura infantil como efecto en la formación de los lectores.
Gracias.
Muchas gracias, Fanuel. Quisiéramos invitarte a que nos leyeras un poquito de tu texto, de tu literatura, que nos compartas a nosotros y a la audiencia un poquito de tus creaciones.
Sí, yo quisiera leer ahorita un texto que escribí justamente cuando llegué aquí, después de 5 años que no había venido a Caracas, y es un texto que tiene que ver con esas emociones que uno pues descubre que están allí y que se reconectan con esta experiencia del reencuentro. Y es un poema que todavía no tiene título, pero dice así. Allí te dejé esperándome y te encontré cubierta con ese polvo que deposita el tiempo. Y escuché tus voces atrapadas en cada puerta que abría. Allí te dejé esperándome. Te vi arropada con un manto de pájaros y hojas que se movían en silencio. Y en tus ojos un cielo que es más intenso después de una ausencia. Allí te dejé esperándome y te encontré callada y sola, pero igual de hermosa a pesar de tus heridas. Te dejé esperándome, pero he vuelto para tocar tus manos y sentir tu aliento tibio entre mi pelo y mirarte de nuevo como si nunca te hubiese visto. Allí te dejé esperándome. He vuelto. No sé qué decirte. Las palabras no alcanzan. Porque he llegado roto y he cambiado. Allí te dejé para encontrarme.
Gracias, Fanuel, por esa lectura, ¿no? Este poema, como bien lo menciona, y también por narrarnos, ¿no? Por contarnos también esa experiencia íntima, ¿no? De la migración, ¿no? De desplazarse en el sentido, podríamos decirlo como ya no del término, ¿no? De un lugar a otro. Y precisamente quisiera conectar esta lectura generosa que nos hace de su texto con una pregunta sobre sus procesos creativos, ¿no? Sobre cómo lleva a cabo ese proceso. Ya nos decía, ¿no? Como investigador, ¿sí? Como así se reconoce, pero además cómo influye su propia experiencia, ¿no? De dejar su país en estos procesos de escritura, tanto en narrativa como en poesía, en el ensayo quizás.
Sí, hay dos formas de cómo el proceso creativo fluye. Una de ellas, cuando uno utiliza más un registro cerebral, la dimensión del ensayo, de la crítica, tiene que ver con la investigación. Yo leo mucho, leo, busco información adicional, me empiezo a llenar de información, investigo, y llega un momento en que siempre en esa soledad que uno tiene muchas veces durante el día, que estás caminando, estás haciendo ejercicio, lo que sea, tu cabeza va dando vueltas, y un momento, no sabes cómo, te sientas en la computadora y expulsas de un solo tirón una columna vertebral. Después empiezas a pulir, pero lo primero es expulsar, porque todas esas ideas que están allí comienzan a crear sus propias sinapsis, y hay unas redes ahí que se establecen, ideas y asociaciones, y tú dices, bueno, esto que leí tiene que ver esto, y ya el texto fluye, luego pulo, y ya como una segunda o tercera revisión para que vaya a una conferencia o a un artículo arbitrado. Hay otro proceso que es más de inspiración, como vas por un camino, escuchas una base, ves algo en un autobús, que tener esas muy abiertas, la capacidad para escuchar, para ver cosas. Y entonces comienza ya otro proceso que es expulsar sin haber investigado, sino que es tu emocionalidad, tu propia experiencia, lo que tienes, que empieza a huir. Y generalmente, cuando yo escribo de esa otra forma, los textos están bastante ya como listos, no tengo que pulirlos tanto. Cuando escribo ficción o un texto poético, como me salen de un solo tirón sin tener que darle tanto corte y costura. Por lo menos en mi caso eso ocurre. Pero es muy misterioso cómo surge la creación, cómo se fluye y cómo puedes hacer esto posible gracias a un trabajo que a veces es misterioso, con inspiración. Dicen que básicamente escribir es 1% de inspiración y 99% de transpiración, es decir, ese trabajo de escribir y darle y volverle a dar, sistemático, sentarte tantas horas al día, y creo que en cierto punto es verdad, escribir no es tan así como la gente piensa. Si quieres escribir algo potente, original, si no quieres repetir su escritura, ser estereotipado, tienes que reír mucho, escribe y tener inspiración, los sentidos perceptivos muy abiertos, ser muy sensible de eso que está alrededor. Gente que va por un sitio y no se entiende las cosas que pasan.
Sí, Fanuel, y me parece muy, muy interesante, digamos, lo que mencionas sobre esa capacidad de escuchar, ¿no? La capacidad de estar atento a lo que sucede, ¿no? Alrededor, precisamente para que esa inspiración, que como usted bien lo menciona, pues se complementa o se debe complementar con la transpiración, con el trabajo, ¿no? Con el esfuerzo que se hace. Pues llegue, ¿no? O sea, como que se dé, ¿sí? Porque muchas veces podemos pensar que en los procesos de escritura, quizás de una manera más general, con los procesos, o más específica, perdón, con los procesos creativos, como que hay una musa por allí que se manifiesta, ¿no? Que llega, que inspira, ¿sí? Como mágicamente y se da el texto como por arte de magia, pero como bien lo menciona, pues hay unos... Hay más, ¿no? De trabajo, ¿no? De revisión, sobre todo con lo que usted también nos comentaba de cómo se identifica como investigador. Pero en esa palabra inspiración, ¿no? En ese porcentaje de inspiración que hay, ¿qué lo inspira? O sea, ¿qué dentro de aquello que lo rodea, aquello de lo que está atento a escuchar, hace parte de esa inspiración en su cotidianidad para los procesos creativos, para sus propios procesos creativos?
Bueno, yo creo que las fuentes de inspiración son muchas. De repente, a mí me inspira cuando veo algo y a veces estoy en un sitio y me imagino una historia de eso, algo, de eso que veo. Una persona que está caminando en la calle y que tiene la cabeza cabizbaja y lleva a un niño en las manos, yo diría... Bueno, ¿qué estará pasando? ¿Por qué lo lleva en las manos? ¿Será una persona que va a, no sé, no tiene casa o que tuvo una situación familiar complicada o el niño le pasará algo, estará enfermo? Entonces ya al pensar esas hipótesis que están en tu mente, son miles de historias que están allí, vamos a decir, brillando, titilando. Estar en un transporte público también es una fuente maravillosa de inspiración, porque tú escuchas mucho y ves mucho, hasta la manera, los zapatos de las personas. Entonces son tantas cosas que tienes allí, la lectura misma del periódico tiene un montón de ideas. Por ejemplo, Truman Capote escribió A Sangre Fría a partir de una pequeña noticia que encontró en un periódico de un asesinato que hubo en Kansas. Y a partir de allí se trasladó y escribió toda una historia muy estremecedora, pero fue a partir de una pequeña noticia que encontró. Entonces, hasta las cosas más humildes, hasta una hoja que cae de un árbol, que puede convertirse en un pájaro, hasta esa hoja puede ser un evento de realismo mágico que te lleve a escribir sobre un árbol de pájaros. Y de hecho, cuando tú caminas por las calles, por lo menos aquí en Caracas, te das cuenta de que los árboles en la mañana tienen pájaros encima. Loros, bandadas de loros que se paran, y hay unos árboles específicos que podrían dar para un poema. Entonces yo creo que eso son muchos motivos de inspiración, y yo pienso que a veces en la literatura infantil lo más complejo es asumir la voz narrativa, construir desde la perspectiva de un niño lo que él ve, y no es lo mismo tú como adulto que ya no eres niño y que ya no eres ese niño específico de hoy en día que está altamente tecnologizado. Ya no ves el mundo igual. Entonces, yo creo que los grandes autores de literatura infantil, hablemos de Roald Dahl o Katherine Patterson, por señalar algunos, o una Irene Vasco, o Yolanda Reyes, o Ibar Dacol en Colombia, tienen esa capacidad de ver en muchos casos eso que el niño también está viendo y ponerse en sus zapatos. Yo creo que ese es un ejercicio difícil. Escribir no es fácil, yo sé que muchas cosas se logran con el ejercicio, como cantar. Tú dices, ah, bueno, todo el mundo tiene la capacidad de cantar o dibujar, pero hay personas que vienen con una magia especial, ya sea para el canto, para la música, para el teatro, para el arte y para la escritura. Entonces también, además de todo eso que hemos hablado, de la transpiración, de la inspiración, hay como un encanto especial que algunas personas vienen, cada uno viene con su saco de cualidades a este mundo y las debe poner al servicio de las demás personas, pues vienen como con un toque especial para la escritura. Entonces eso explica que algunos escritores, algunos, todo lo que tocan lo convierten en oro. Y bueno, quizás eso es lo que anhelamos muchas personas, descubrir ese poder que hay en nosotros para, con las palabras, hacer magia y hacer que muchas cosas se convierten en oro. Hablando metafóricamente.
Claro, sí. Ya que mencionas sobre lo que te inspira, sobre esas cosas cotidianas que te pueden generar una inspiración para escribir, ¿cómo ves, cómo has sentido tú la trayectoria y la evolución desde tus inicios hasta la actualidad frente a tus distintas publicaciones?
Bueno, yo creo que antes, cuando yo comencé a escribir literatura infantil, no era fácil, incluso el circuito era bastante reducido, no había tantas editoriales como hoy en día, y había temas que no se tocaban ni géneros que se desarrollaban. Yo escribí mucho no ficción. Los libros de no ficción fueron como mi primer paso en la literatura infantil. Y cuando hablo de no ficción me refiero a libros sobre reciclaje, libros sobre animales en extinción, libros de valor hasta cierto punto histórico. Yo escribí uno que se llama Cartas a Leandro y fue toda una ficción acerca de un prócer de independencia, Miranda, Francisco de Miranda, que abandonó a su hijo y lo dejó en Londres y que él durante el viaje le escribió unas cartas para explicarle por qué lo había dejado allí. Y con estas cartas mínimas, una persona se acerca al hombre, al ser humano, al padre que abandona a un hijo y que le explica por qué va a hacer esta locura de hacer un país independiente en un momento en el que existía una política colonialista. Entonces, hasta cierto punto, hay muchos temas posibles para lograr tocar el corazón de los lectores, para asumir cada evento, por mínimo que sea, puede contar una historia. Y esto que parece extraño, hablar sobre un prócer en un buque que viene como un loco, digamos, utópico a liberar un país y que es una empresa que fracasa, obviamente, porque no lo entendieron, él estaba muy adelantado para su época, se convierte en un libro, pero tocando la perspectiva de un padre que le habla a su hijo. Entonces yo comencé así, por esto de no ficción, a ver un registro interesante allí de cómo hablarle a los niños sobre los temas científicos a través de preguntas curiosas, de datos interesantes, de textos que combinaran cierta poesía con textos de duros, por así decirlo, y después salté a la investigación, pero para escribir libros sobre literatura infantil. Libros historiográficos, libros de teoría, y después de ahí me encaminé hacia la ficción. Entonces creo que la ficción es un registro más reciente. Siempre me ha dado un poquito de miedo porque uno es muy crítico y como investigador tú mismo te saboteas. Hay un Pepe Grillo allí que te está diciendo, ay, ese comienzo no es tan atractivo, ese final ya lo ha dicho otra gente, ese tema ya se ha tocado anteriormente. Y estás tú mismo saboteándote tu proceso de escritura. Entonces hay que matar a Pepe Grillo o ponerlo a dormir un rato para que tú puedas fluir en otro río que es más interesante, requiere una fuerza distinta, trabajar la emocionalidad, volverte loco un poco, tocar zonas que son no contenidas. Por ejemplo, el dolor, la poesía, el espacio simbólico, el humor mismo, la parodia, o sea, para entrar allí, bueno, requieres que te sueltes un poco. Eso es como la persona que es correcta bailando y hace los pasos correctamente, pero no es que lo hagas correctamente, es que te entregues. Y eso es lo que pasa en la escritura de ese tipo, entregarte.
Gracias, Manuel, sí, por ese además, por cómo recoge, ¿no?, ese recorrido que ha realizado y las distintas y las distintas maneras, ¿no?, que hay precisamente de acercarse, como bien lo menciona, a un tema o a una temática o a distintas, desde distintos géneros incluso, ¿no?, desde distintas perspectivas que pues van aportando. Y hace un momento mencionaba algo, y es cuando empieza en la literatura infantil, ¿no?, o la literatura para niños y para niñas, como también se le puede llamar, pues dice, no, hay un circuito un poco más cerrado, ¿no? En este momento pues hay muchas más publicaciones, quizás un interés también mayor por centrarse en ella. Y eso también, digamos, como que me lleva a pensar en cómo es, teniendo en cuenta pues sus orígenes, ¿qué caracteriza en estos momentos, desde su perspectiva, el movimiento, digamos, literario en Venezuela, ¿no? ¿Cuáles son los intereses, ¿no?, la literatura que se está generando en el país?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque yo todavía no he logrado explorar qué está pasando con el país propiamente. Entonces, de las conexiones que tengo, creo que hay una literatura que quedó como un poco rezagada, y bien hay como una necesidad de contar este tema que nos embarga, que es el tema de la migración. Por lo menos en este caso, creo que hay mucho que se ha dado de lo político, lo político contaminó un poco lo literario, o ha hecho que se convierta como un tema ineludible. Y en tema de literatura infantil, pues estamos como invisible, un poco apagado. Hay poemas que se han escrito y se han publicado en otras partes, porque hay autores venezolanos que han saltado la barrera y ahorita están en Chile, como Mireya Tawa, o autores como poetas maravillosas como Yolanda Pantin, que han ganado premios internacionales, o quizás ahorita Jacqueline Goldberg, que fue publicada en Tragaluz, en Medellín, con un libro que se llama Pichipoy, y que habla acerca del tema un poco de la familia y un tema espinoso que es como el holocausto, pero un poco también la migración, porque habla de Pichipoy, un lugar, un no lugar, que simboliza ese lugar donde los judíos polacos decían que se llevaban a las familias que desaparecían, esos campos de concentración. Entonces eso también es irte hacia el otro lado, como en el caso del cuento que yo narro, que se llama Hemos llegado a Berlín, se refiere al páramo de Berlín, pero es un no lugar también en el que el protagonista siente que va hacia ningún lado. Entonces, con respecto a la literatura infantil en Venezuela, de verdad que no tengo como conciencia clara de qué está pasando a nivel del desarrollo literario, porque hay mucha diáspora. Hay escritores como Freddy Goncalves, que escribieron aquí sus primeras obras y ahora lo están haciendo en España. Cintia Bustillo no está aquí, está ilustrando como ilustradora en otro lado. Entonces hay muchas personas que ya no están, y ahora tengo que empezar a recomponer y ver con amigos que están todavía qué está pasando con esa literatura más local y cuáles son los temas que nos embargan. Pero yo diría que hay temas que son acuciantes del momento, que es ya no tanto irse, sino qué pasa con el que se queda, porque la migración tiene tres movimientos, bueno, podría tener otros más, pero está el que se va y añora sus orígenes y su tierra, pero el que se queda con un dolor, que es la familia escindida. Entonces ya no está mi hermano, ya no está mi hermana, ya no está mi mamá, ya no está mi papá. Y eso para nosotros los venezolanos es muy nuevo, porque nosotros no habíamos vivido todo esto. Y ahora también el que vuelve, como yo, hay otras emociones que se mueven. Caminas por unas calles que ya no reconoces, es otro país que ya no es el que dejaste. Entonces creo que eso todo está ahí en la emocionalidad, y seguramente habrá más temas que se toquen. Pero bueno, podemos seguir conversando.
Gracias, Fanuel.
Y tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes, Nuri Mora, que nos pregunta cuán pertinente y útil es clasificar la literatura como para niños o para adultos.
Oye, Nuri, muy buena tu pregunta, la agradezco, porque, bueno, te voy a hablar un poquito con el sombrero de crítico, y uno como crítico literario hace muchas clasificaciones y dice, bueno, esto es literatura griega, esto es literatura medieval, esto es literatura contemporánea, esto es literatura infantil y esto es literatura para adultos. Porque hay unos territorios que tienen como unas características o geográficas o unos rasgos que las hacen como conectarse. Por ejemplo, la literatura infantil en general tiene unos rasgos, está dirigida a un receptor particular que es el niño, a veces y casi siempre hay protagonistas con los que se logra la identificación. Hay un abanico de temas, por ejemplo, en literatura infantil poco se tocan temas como la violencia o el sexo explícito. O sea, hay como unos territorios que van definiendo temática, complejidades del lenguaje, receptor, a veces usos de personaje y otros rasgos que podríamos, pues, en una clase larga desarrollar. Pero en esencia también existe un cuestionamiento. La literatura es una sola. Entonces, ¿por qué dividirla en compartimentos? Porque no existe literatura para calvos, ni existe literatura para mujeres divorciadas, ni para choferes de autobús. Existe una literatura. Entonces, ¿por qué hablar de literatura para niños? Esos son temas teóricos que siguen discutiéndose en la universidad. Agradezco tu pregunta. No tendría sino mi posición personal, y es que si hay una manera distinta en la que se habla, por lo menos en mi caso, para los niños, porque creo que hay una sintonía, especialmente de lograr la perspectiva del lector. Si hay una esencia, es que la literatura infantil o la auténtica literatura infantil o autores que han sido exitosos es porque logran ver el mundo a través de ese niño que es el lector. Entonces hay unos temas que tienen que ver con el humor, tienen que ver la subversión del mundo de los adultos, el mundo no reglado, la salvajización o la conexión con lo salvaje y toda una cantidad de cosas que hacen que ese niño disfrute a plenitud esa literatura. Y la literatura infantil tiene recursos muy especiales que no tiene la literatura para adultos. Te voy a hablar solamente de uno, la combinación de realidad y fantasía. Eso crea tantas opciones en la literatura infantil, y en la literatura para adultos eso no pasa. Generalmente tú hablas de temas de la realidad, no pones a convivir la realidad con la fantasía de manera tan solvente y permanente como sí en la literatura infantil. Entonces yo sí creo que es una literatura que tiene muchos elementos gratificantes para el escritor, exigentes y motivadores para el lector.
Gracias, Manuel, por la respuesta y por supuesto a Nuri Mora Busto, pues, por haber formulado también su pregunta. Y bueno, que ya nos vamos acercando al final del programa, Manuel, no queremos terminarlo preguntándole precisamente por el premio, ¿no?, de Pedrito Botero, que recibió este año 2021. Ya nos hablaba hace un momento, ¿no?, sobre el movimiento, sobre la manera en que, digamos, los temas, ¿no?, que están atravesando en estos momentos, pues, la literatura en Venezuela. Y ahora con la pregunta de Nuri, pues, también integramos esa, como esa visión, ¿no?, su respuesta, ¿no?, como lo que tiene o el aporte que se puede hacer también narrando ciertos temas desde la visión de, digamos, de un niño, de una niña. ¿Cómo este cuento, ¿no?, de Hemos Llegado a Berlín, que recibe el reconocimiento en este año 2021, cómo aporta también a esta temática que se está trabajando?
Sí, bueno, quería cerrar un poquito. A Nuri le comento que estas aproximaciones son muy, muy automáticas y muy como sencillas, porque, pues, estos son temas para desarrollar en conversaciones más extensas. Lo que pude decir con respecto a su pregunta es algo como un acercamiento muy superficial. Con respecto al tema de la migración, y en este caso el de Hemos Llegado a Berlín, pues yo creo que es como un parteaguas en mi propia carrera profesional. Como digo, esto me sirvió para matar a Pepe Grillo y decir, bueno, mira, voy a escribir ficción, me metí en la piel de un personaje, esto me llevó a revisar y ver como primero el propio dolor que uno tiene, porque un escritor lame sus propias heridas. No saben lo que para mí significa haber dejado el país, haberme sentido escindido por tanto tiempo, y Colombia ha sido un país para mí muy generoso y de acogida, pero tú siempre como como el dolor de haber dejado tu terruño. Yo tengo 5 años que no vengo al país y ahorita estoy como otra vez revisitando algo que yo conocía. Y yo creo que eso mismo le pasa a muchos migrantes, pues ahí hay un dolor personal, pero también uno no puede ser insensible cuando uno va, por ejemplo, de Bogotá a Ibagué en la madrugada, que ves a las 5 de la mañana esa fila de personas envueltas en sábanas con una botella de agua en la mano y niños en el centro caminando, caminando hacia el sur y de ahí pasar a Ecuador y de ahí pasar a Perú, y de ahí pasar a Argentina, etcétera. Entonces yo siento que es un momento calamitoso y eso te despierta la sensibilidad. Yo no escribí porque me parece que el tema de migración está de moda, yo lo escribí porque lo sentía, es algo auténtico. Y además de eso siento que tienes la obligación de escribir sobre un tema que a ti te conmueve y que puede ayudar a que las personas que lean sean más sensible. Entonces, pues, cosas que están pasando y que han pasado, como en Chile, que a un grupo de refugiados les quemaron todo, hasta los juguetes de los niños. Yo siento que eso no nos los merecemos, porque yo creo que Venezuela ha sido un país muy noble y ha acogido a muchos migrantes. Entonces, que nos pase esto, tú dices, wow, o sea, esto no debe seguir pasando. Y una forma que yo tengo, humilde, es escribir sobre el tema para que otros niños sientan lo que puede sentir un niño migrante que viene caminando desde Venezuela y que atraviesa Cúcuta y que va hacia el páramo de Berlín, como muchos de los migrantes, caminando porque ya no tienen dinero ni para pagar un autobús, y que vienen con una ropa del Caribe, una franela, unas chancletas envueltas en plástico y que tienen que atravesar un páramo que está a 4.000 metros de altura porque es un paso obligado, y que muchos han muerto de hipotermia, porque es enfrentar como ese gran obstáculo en una gesta hacia un no lugar, hacia no se sabe qué. Entonces lo que yo conté fue ese pedacito de un niño que viene con su familia al borde de la carretera y que llega al páramo de Berlín, y ahí encuentra refugio antes de que baje el frío y llega a donde están otros migrantes y pasa como un momento mágico. Y bueno, eso es lo que pude contar en esa historia, y bueno, siento que haber ganado este premio para mí ha sido algo maravilloso, sobre todo porque tiene carácter nacional y que participaron muchos muy buenos escritores colombianos. Entonces yo me siento como, bueno, reconocimiento a mí, a mi trabajo, a la migración y toda una cantidad de cosas.
Muchas gracias, Fanuel, por compartirnos, como usted bien lo dice, esto que es, que siente, ¿no? Y que queda plasmado también desde la visión de un niño. Pues hemos llegado a Berlín, estaremos muy atentos y atentas pues a esa publicación, ¿no? De los cuentos ganadores. Infortunadamente, pues debemos despedirnos. Estamos, pues, por supuesto, conversando de una manera, pues, también muy, muy amena, y agradecemos su disposición y su amabilidad también en aceptar esta invitación.
Oh, gracias a ustedes, Uniminuto, Alexandra, Paola, que está entre telones, a Juan Sebastián, y le dejo al público mis más grandes cariños. Y bueno, gracias también por haberse tomado tiempo para escucharnos.
A usted, gracias, Juan Sebastián.
Muchas gracias, Fanuel, por acompañarnos el día de hoy, por tus experiencias y tus comentarios. Finalmente queremos invitarlos e invitarlas a todas a que nos acompañen el próximo martes 23 de noviembre a las 4 de la tarde con el programa que tendremos como invitada a la escritora Josefina Aguilar. También nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, el Literatura Árbol Rojo, en Instagram con doble A, y en Facebook como El Árbol Rojo. Pueden seguirnos también las publicaciones de nuestro invitado en su Instagram, @FanuelD. Recuerden que en uniminutosradio.com también encontrarán este programa y otros programas de esta y otras temporadas y la información relacionada con este espacio. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.